Malaquías es quien cierra el telón en el Antiguo Testamento. Él tiene la última palabra. Él es el último de una larga línea de profetas que predijeron la venida del Mesías. En realidad, aunque tengamos que ir hasta 1000 años atrás, uno puede ver que a través de los siglos Dios estaba aumentando el tempo, es decir, el ritmo, al decirle a la gente en cuanto a la venida del Mesías. Y la última voz que se escucha es la de este hombre, Malaquías. Ahora pensamos de él como si fuera un locutor radial del Señor, y vamos a ver por qué dentro de algunos instantes. Es como si él estuviera diciendo, la próxima voz que escuchará es la de Juan el Bautista dentro de 400 años. Bueno, 400 años es mucho tiempo para esperar la identificación de la emisora. Y Malaquías, aunque no sabemos mucho en cuanto a él, era una persona interesante. Vamos a ver que él tenía un maravilloso sentido del humor. No creemos que uno pueda ser un profeta o un predicador sin un buen sentido del humor. Y si usted, amigo oyente, no ha descubierto buen humor en la Biblia, pues no la está leyendo correctamente. Pero uno encuentra que este hombre Malaquías, de una manera muy directa, era un mensajero. Y su nombre en realidad significa eso precisamente, mi mensajero. Ahora la Septuaginta presenta su nombre como que significa un ángel. Y un ángel era un mensajero. Ese era el título, y a veces un ángel podría ser humano o divino. Nosotros hemos asociado a los ángeles con las criaturas sobrenaturales, y probablemente esté bien. Pero un ángel era un mensajero, y su nombre, el nombre Malaquías, significa eso precisamente, mensajero. En realidad ha habido algunos padres de la iglesia que han opinado que él era un ángel, que fue un ángel quien escribió esto. Pero eso no estaría de acuerdo con lo demás, ya que no hay ninguna razón para tomar una posición así. Y por supuesto, en el extremo opuesto, uno tiene la opinión de los críticos de tendencia liberal, y ellos dicen que este libro era originalmente anónimo, que Malaquías no significa mensajero y que ni siquiera era un nombre. Bueno, ellos siempre salen con algo así. Pero no es necesario que vayamos a ocupar una posición tan extrema. Creemos que es muy fácil decir que su nombre era Malaquías. Y tenemos una información muy limitada en cuanto a él, de la misma manera que es limitada en cuanto a los ángeles. Algunos han sugerido que él era un ángel, mientras que otros han opinado que este era un libro anónimo. Bueno, no creemos que haya sido anónimo. Si lo hubiera sido, sería entonces el único libro de la profecía que tenemos que sería anónimo. Y no creemos que Malaquías hubiera querido la excepción de la regla, especialmente siendo que él fue el último que escribió. Ahora, la razón por la cual no sabemos mucho en cuanto a él es que él es un mensajero, el mensajero de Dios con un mensaje. Y francamente hablando, amigo oyente, no necesitamos saber mucho en cuanto al mensajero. En nuestra vida diaria, a veces el mensajero de la compañía de telégrafos llega con un telegrama a eso de la 1 de la mañana, y es un importante mensaje para usted. Y cuando usted va a la puerta, no le pregunta al mensajero quiénes han sido sus antepasados y cómo llegaron al país. A uno no le interesa mucho en cuanto al mensajero. No le interesa cómo llegó su familia al país, y eso es así especialmente si él viene a la 1 de la mañana. Uno no está interesado en eso. La realidad es que ni siquiera le pregunta el nombre. Lo importante es el mensaje que él trajo. Bueno, Malaquías era sencillamente este mensajero, y no tenemos su nombre. En realidad, el Espíritu de Dios usa ese mismo método allá en el Evangelio según San Marcos. Usted se ha dado cuenta que los 4 evangelios presentan a Cristo de una forma diferente. Mateo lo presenta como rey, pero si él es el rey, entonces tiene que ser del linaje de David. Y es así como comienza el Evangelio de Mateo, el libro de las generaciones de Jesucristo, hijo de David. Eso es lo importante, que él sea el hijo de David, porque le está presentando a él como el rey. Pero cuando uno llega al Evangelio de Marcos, que le presenta como el siervo de Dios, entonces a uno no le preocupa, por lo menos no le preocupa a Marcos, el presentar su genealogía. Por lo menos no está allí. Lo importante en cuanto a un siervo es si puede hacer su trabajo. Eso es lo que él quiere de cualquiera que viene a un lugar a servirle. ¿Puede esa persona hacer el trabajo? Y Marcos sabe que el Señor Jesucristo puede hacer ese trabajo. Y así fue como sucedió. Así es que, aquí en Malaquías, encontramos que se utiliza el mismo método. Ahora, existen diferentes opiniones en cuanto a la fecha en que él escribió. En nuestras notas necesitamos hacer una corrección. No sabemos cómo se cometió ese error, pero allí dice que fue en el año 297 antes de Cristo. Bueno, la fecha correcta debe ser el año 397 antes de Cristo, y probablemente hemos dado una fecha posterior. Ahora, los eruditos conservadores opinan que él vino en la última parte del siglo V, y eso sería cerca del año 397, pero quizá mucho más temprano, o por lo menos más temprano que eso. Lo importante es que Malaquías era el profeta en la época de Nehemías, como Ageo y Zacarías fueron los profetas en la época de Esdras y Zorobabel y Josué. Así es que lo que tenemos aquí es que este hombre, Malaquías, concluyó la profecía al tiempo que Nehemías concluía la historia con los libros históricos que tenemos. Y él probablemente profetizó durante el tiempo de la gobernación de Nehemías o inmediatamente después. Él vivió en este tiempo en particular. Ahora dijimos que él era un mensajero, y lo importante de esto es el mensaje. Queremos decir algo en cuanto a esto antes de entrar en este estudio. Él mismo utiliza esta expresión de mensajero tres veces en este libro, y él hace tres referencias tremendas y significativas a otros mensajes. Ahora, en el segundo capítulo, versículo 7, Malaquías se refiere a Leví, a la tribu de Leví, como los mensajeros del Señor. Y ya que lo tenemos aquí, queremos leerlo, y se nos dice, «Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos». Así es que esto sugiere que cada mensajero, cada testigo, o cada maestro de la palabra, es un ángel del Señor, que él es el mensajero del Señor. Eso nos gusta porque tenemos esto en el libro de Apocalipsis. Usted recuerda que en el libro de Apocalipsis hay mensajes a siete iglesias, y eso lo veremos dentro de poco cuando comencemos nuestro estudio allí en ese libro. Y están dirigidos a las iglesias. Pero cuando están dirigidos a las iglesias, dice, al ángel de la iglesia en Éfeso. Así es que creemos que es el mensajero de la iglesia, no algo divino, sino un mensajero humano, al pastor. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, decía que habiendo sido pastor por mucho tiempo, a él le gustaba esa idea de llamar al pastor un ángel. Y ya que se le ha llamado por muchos otros nombres, no sabemos por qué no se le puede incluir también el de ángel. Pero esta es una referencia muy destacada a la que encontramos aquí en Malaquías. Luego, él anunció la venida de Juan el Bautista como mi mensajero. En el capítulo 3, versículo 1, leemos, «He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto». Hay un tercer mensajero, y es una referencia a Cristo como el mensajero del pacto. Usted puede apreciar entonces, amigo oyente, que el ángel del Señor en el Antiguo Testamento era, por cierto, el Cristo preencarnado. Ahora quisiéramos que usted note algo que hace de Malaquías uno de los libros favoritos para nosotros en la Biblia. Bueno, tenemos otros 65 libros favoritos en la Biblia, pero Malaquías tiene un maravilloso sentido del humor. Y él tenía que tratar con un grupo de gente en aquel día, y él adoptó un método que en realidad es un método de preguntas y respuestas. Y lo primero que él hacía era citar una declaración, una pregunta que Dios había hecho a Israel. Y luego, él daba esta pequeña respuesta que en cada caso era un sarcasmo sofisticado. Era algo arrogante y presuntuoso, y a veces hasta insultante. Vamos a ver esto cuando entremos a analizar el texto que tenemos ante nosotros. Y creemos que él tiene unas buenas respuestas de parte del Señor. Y ya que son las respuestas del Señor, el Señor tiene un buen sentido del humor. Y esperamos que usted, amigo oyente, pueda disfrutar de este libro, porque es un gran libro. Ahora vamos a ver lo que él nos dice aquí al comenzar el capítulo 1, versículo 1. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Esto es, por mi mensajero, por medio de mi mensajero. Él es el mensajero que trae el último mensaje de parte de Dios a esta gente. Ahora debemos decir que él va a tratar con los mismos problemas con que trató Nehemías, lo que nos revela que él está hablando en aquel día en particular. Uno de estos es en cuanto a los pecados del sacerdocio. Luego tenemos el casamiento con personas extranjeras, junto con el divorcio de sus mujeres de los israelitas. Y amigo oyente, Dios va a hablar de manera muy dura en cuanto a esto. Y nosotros vamos a tomar el tema del divorcio cuando lleguemos allí. Hay muchas cartas de personas que quieren que nosotros hablemos en cuanto a esto. Bueno, nosotros no tomamos temas de esa manera. Tomamos lo que se nos presenta en la palabra de Dios. Si Dios habla en cuanto a esto, entonces nosotros también hablaremos en cuanto a esto. Así es que el divorcio se presenta aquí, y hablaremos en cuanto a eso, y no vamos a hacernos a un lado, estamos seguros de eso. Luego, la tercera cosa que veremos es que la gente estaba demostrando negligencia en cuanto al diezmo en sus ofrendas. Y amigo oyente, a usted no le va a gustar lo que Dios tiene que decir en cuanto a aquellos que, como usted sabe, estaban engañando a los demás en cuanto a lo que estaban dando para el Señor. Quizá usted no debería sintonizarnos cuando tomemos ese tema, y ya le vamos a decir cuando estemos hablando de esto, porque quizá usted no querrá escuchar esa porción en particular. Ahora, aquí tenemos entonces esa idea de que nos va a presentar una carga o acusación. Una carga o acusación es un juicio, como ya hemos visto, un juicio de parte de Dios. Y aquí tendremos una reprensión dura y severa de parte de Dios. Él se está dirigiendo aquí, y queremos que usted note esto, Él se está dirigiendo aquí a Israel, es decir, a las 12 tribus. Es interesante notar que estas tribus nunca se perdieron como algunos piensan. Parece que se hubieran perdido para algunas personas hoy, pero nunca han estado perdidas en ningún sentido en la palabra de Dios. Bien, comencemos con el versículo 1 de este capítulo 1 de Malaquías. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Contra Israel. Todas las 12 tribus están incluidas aquí. Había quizá un remanente nada más de cada tribu, muy pocos de cada una, pero Dios se dirige a cada una de ellas, y nosotros creemos honradamente que de aquí salió a los demás que no habían regresado porque había comunicación de unos a otros, y el libro de Nehemías nos revela eso. Probablemente había mensajeros que iban de un lugar a otro en la cautividad, al lugar donde ellos habían estado en esclavitud, y luego regresaban a Israel. Así es que vamos a ver que este mensaje aparentemente salió a todas las 12 tribus. Luego vemos que en el versículo 2 comienza hablando de una forma realmente maravillosa. «Yo os he amado», dice Jehová. Esta es una forma maravillosa de comenzar. Ahora, ¿cómo piensa usted que responderá esta gente a esta expresión? Recuerde, amigo oyente, que ellos han regresado, y eso ocurrió en la época de Nehemías, aunque estaban un poco desanimados por haber reedificado los muros de Jerusalén, y bajo Nehemías ellos construyeron otra vez esos muros, y parece que hubiera cierta prosperidad. Y luego ellos están pasando por una forma nada más de adoración en este templo reedificado. Ellos están solamente llevando a cabo ciertos ritos. Y superficialmente todo parecía andar bien. Pero, amigo oyente, debemos decirle que eran grupos sarcásticos, sofisticados, y Dios les dice, «Yo os he amado», dice Jehová. Y escuche usted lo que dice esta gente. Y dijisteis, «¿En qué nos amaste?». ¿Cómo le parece, amigo oyente? ¿Puede usted imaginarse que esta gente tuviera la audacia de hablarle a Dios de esa manera? «¿En qué nos amaste?». No estamos seguros, pero quizá haya personas que hablen de la misma manera en la iglesia, que hagan la misma pregunta. Dicen, «Mire lo que nos está sucediendo hoy. ¿Cómo pueden decir ustedes que Dios nos ama?». Bueno, Dios le presentó a esta gente claramente desde el principio que Él les amaba. Y es interesante notar que hay que recorrer la Biblia por un buen trecho antes de que se pueda ver donde Dios le dice a alguna persona que la ama. Pero si usted va al libro de Deuteronomio, y para entonces ya ha pasado con Moisés, y ha llegado al desierto, y ha estado allí por 40 años, y sería muy difícil hacerle creer a alguna persona que Dios les ama. Pero en el capítulo 10 de Deuteronomio, versículo 15, podemos ver lo que Él les dice a ellos. «Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos». Dios no había estado diciendo eso. Usted tiene que pasar a través de la época del diluvio y aún después de eso. Dios nunca le dijo a nadie, nunca le dijo a Abraham que le amaba, pero Él le amaba. Lo que queremos señalar, amigo oyente, es que Dios no tenía ningún apuro en dejar que la humanidad se enterara de que Él la amaba. Pero aquí dice, «Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día». Bueno, Dios está preparado a probar su respuesta. Y la respuesta de Dios es esta. Escuche usted aquí en los versículos 2 y 3 de Malaquías, capítulo 1. «Yo os he amado», dice Jehová. Y dijisteis, «¿En qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob?», dice Jehová. «Llamé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto». Esta es una declaración extraordinaria la que Dios está haciéndole a esta gente. Ellos estaban haciéndole preguntas, ellos estaban dudando del amor de Dios. Dios les recuerda a ellos el origen de su nación. Jacob y Esaú eran mellizos. Pero Dios hizo una diferencia entre ellos al mismo principio. Pero fue como 1500 años después que Él declaró, como lo hace aquí, que Él les amaba. Ahora esto presenta un problema. ¿Por qué diría Dios que amaba a Jacob y aborrecía a Esaú? En cierta ocasión un estudiante en un seminario bíblico se acercó a su profesor y le dijo que tenía un problema. Y el problema era, ¿por qué Dios amaba a Jacob y aborrecía a Esaú? El profesor le preguntó cuál era su problema. Bueno, le dijo el estudiante, ¿por qué dice que aborreció a Esaú? El profesor dijo que también tenía un problema con ese versículo, y era, ¿por qué amó Dios a Jacob? Ese es el verdadero problema. Y amigo oyente, ese es el verdadero problema. ¿Por qué Dios dice que Él amó a esta gente? Pero debemos comprender una cosa. Dios nunca había dicho esto, sino hasta cuando Jacob y Esaú llegaron a ser dos grandes naciones y tuvieron una larga historia. Y Esaú con su vida y la nación que le seguía también demostraron lo que era. Pero aquí tenemos a esta gente, aunque eran desobedientes a Dios, un remanente siempre se volvía a Él. Y Dios dice allá en la Epístola a los Romanos, capítulo 9, versículo 13, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Quiere decir que aunque esta nación había fracasado, ninguno de ellos merecía el amor de Dios, aún así había ese remanente que se volvía a Dios, y Dios, por tanto, decía que amaba a Jacob. Dios conocía lo que había en su corazón, sabía que había un deseo en el corazón de este hombre por él. Pero Esaú no tenía ese deseo. Y no es necesario tener una historia de 1500 años antes que Dios estuviera preparado para hacernos una declaración de este tipo. Necesitamos comprender esta declaración, que el amar y el aborrecer son diferentes por esta razón. La vida de la nación que salió de Esaú, la cual es Edom, y la vida de la nación que salió de Jacob, demuestran que Dios tenía razón cuando dijo que amaba al uno y aborrecía al otro. De paso, digamos que eso nos revela algo que nosotros debemos enfrentar en el presente. Vamos a estar hablando de esto más y más, pero vamos a dedicar mucho tiempo a hablar del amor de Dios. ¿Sabe, amigo oyente, que si Dios es amor, también aborrece, porque uno no puede amar sin aborrecer? Alguien ha dicho que estas dos cosas van muy juntas, y hablando honradamente creemos que es así. Porque si Dios ama lo bueno, entonces, naturalmente, Él tiene que aborrecer lo malo. No puede ser de otra manera. Y eso es exactamente lo que encontramos aquí. Dios dice que a causa de su vida, a causa del mal que había allí en este hombre, y que se demostró a sí mismo en la nación y en la historia de la nación de Israel, que Dios es justificado, aunque Él no hizo esta declaración al principio. Ahora, la historia de la nación de Israel es diferente. Dios nunca dijo al principio que amaba a uno y aborrecía al otro. Tuvo que esperar hasta que llegaran a ser naciones. Y estas dos naciones están demostrando que Dios tenía razón.